Escritores olvidados de España y América.
Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron. Injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Seguimos con la serie Escritores olvidados de España y América. Hay una particularidad en el personaje, autor, que os presento, y es que mientras tanto hombres y mujeres eran civiles de los que hemos grabado, no hay ninguno que era militar. En este caso sí, concretamente vamos a hablaros de Juan Labrador Sánchez, un militar que apostó por la libertad. Juan Labrador Sánchez fue general de artillería de la Armada y nació y murió en Puerto Real, localidad gaditana, de donde también era natural su esposa, Carmen Gallardo Aguilar, que le dio 14 hijos. 6 de ellos fueron bautizados en la Iglesia Evangélica Española de San Fernando, Cádiz, donde él, que procedía del pueblo trabajador, como dejó escrito, hizo sus estudios militares y desempeñó altos cargos. En sus funciones, en Cuba, Galicia, Asturias y Andalucía, donde en todos casos demostró ser un competente e insobornable hombre de bien, repetidamente condecorado. Esto no fue motivo para sufrir, y no poco, en su defensa a favor de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa en suma. La conversión al protestantismo de nuestro personaje coincide con los primeros pasos de la Constitución de 1876, la que sustituye a la de 1869, que es la primera Constitución española que incluyó un artículo reconociendo a ese nivel la libertad religiosa. Tras la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII en el trono de España, estuvo en vigor esa Constitución, sustituida por esta, en buena medida laborada y custodiada y administrada por el malagueño Antonio Cánovas del Castillo. Esta Constitución, en su artículo 11, decía: nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas. Desde luego, ni en él, ni en muchos otros, ni en quienes, muchos de los que hemos nacido muy posteriormente a esa fecha, fue así. Hemos sido molestados en territorio español por nuestras opiniones religiosas. Pero volvemos al protagonista de este programa. En 1882, siendo alumno de la Academia de Artillería, por no asistir a la función religiosa de Santa Bárbara, se le arrestó por más de 3 meses y, según él nos cuenta, casi aislado, pero confortado por Dios. Se le intentó expulsar de la academia y tuvo que repetir ese año de estudios, lo que supuso el siguiente balance de pérdidas según confesión propia: ascendiendo con retraso a teniente y a los sucesivos empleos, los atrasos de referencia me ocasionaron pérdidas de diferencias sueldos, así como la de cierto emolumento, ascendiendo las pérdidas en total a una cantidad importante, de la que luego me indemnizó Dios con exceso, proporcionándome muchos alumnos a quienes enseñar matemáticas y otras cosas, porque desde mi infancia, que fui proletario manual, honrándome por haberlo sido hasta que llegué a general de un cuerpo tan científico cual el de la artillería, siempre Dios me proporcionó elementos de trabajo manual o mental y conocimientos de grado suficiente para vencer la miseria sin llegar a conocerla jamás. Y para evitar muchas otras molestias, solicitó destinos menos remunerados y sufrió multitud de inconvenientes familiares y trabajos, con el propósito de ser fiel a sus convicciones religiosas. Con todo, más tarde tuvo que enfrentarse con un ruidoso proceso que le dio a conocer en todo el territorio español y en muchas otras partes del mundo, principalmente en países protestantes. Resumamos los hechos. Estaba como jefe industrial de artillería en el arsenal de la Carraca. En abril del año 1913 fue nombrado para presidir un consejo de guerra, como evangélico, tal como había puesto en conocimiento del superior, no asistió a la misa llamada del Espíritu Santo que precedía en la Marina a los consejos de guerra. Inmediatamente fue procesado y juzgado en consejo de guerra, condenándole a 6 meses y un día de prisión. Al verse su causa y a petición de su esposa, fue indultado. Con todo, en su brillante hoja de servicios quedó una nota desfavorable que también le perjudicaba en algunas de las cruces pensionadas que había ganado. También había solicitado el indulto a la revista del Ejército y Armada, por medio de viajes a Madrid, contactos con diputados de todas las tendencias políticas y artículos en los periódicos, emprendió una campaña para conseguir de las Cortes, único órgano que podía dictaminar en este caso, la supresión de la obligatoriedad de asistir a la referida misa. Sus correligionarios, a través de varias gestiones de la Alianza Evangélica Española y destacados hombres públicos como Gumersindo de Azcárate, don Luis de Zurueta, don Melquiades Álvarez y don Pedro Gómez Cháiz, le apoyaron decisivamente. Así, el ministro de Marina, general don Augusto Miranda, consiguió la Real Orden del 3 de marzo de 1916, dictada, como informaba la correspondencia San Fernando en su número 23 de noviembre de 1916, como resultado de una solicitud del coronel de artillería de la Armada, don Juan Labrador. Entre sus opositores destacó el arzobispo de Tarragona, don Antolín López Peláez, quien desde su puesto en el Senado interpeló contra la real disposición para que la asistencia a la sobredicha misa no fuese obligatoria, diciendo que el ministro, que ya no sería más veces ministro. Además, insultó públicamente, en insinuación próxima a la calumnia, a varios militares evangélicos y a él mismo, cuando le escribió protestando que los tratara así, cuando no podían defenderse. El mitrado le contestó diciendo que procedía como lo hizo, porque como senador estaba en el deber de velar por la disciplina militar. De su campaña en la prensa tomamos el siguiente párrafo, que apareció en el Progreso, popular diario republicano de Barcelona. Los que violentan la conciencia, aunque sea para contribuir al mayor esplendor del culto, se oponen al plan de la creación y al de Jesucristo, que sólo persuadió con palabras y el ejemplo de amor al prójimo. Otro tema de su vida y de sus escritos y también de sus penalidades fue trabajar por la libertad de expresión y el derecho al trabajo. Por ley natural nos dotó Dios, por lo cual debe ser inviolable dicha facultad para opinar libremente en materia religiosa o política según lo creyéramos acertado. Con estas palabras justificaba sus simpatías por el levantamiento republicano federal cantonal de julio de 1873, cuando estaba en la escuela de condestables, lo que le costó casi 3 meses de prisión preventiva en el penal de Cuatro Torres. Más tarde, al relacionarse con el protestantismo, repara en la trascendencia política de la lectura de la Biblia. En El Eco de la Verdad, periódico que todavía sigue publicándose por la Unión Evangélica Bautista Española, hizo públicas sus observaciones en los siguientes términos. Está a la vista de todos los que, mientras más leen la Biblia y creen en ella los habitantes de las naciones, ya sean monárquicas como Inglaterra, o republicanas como Suiza, moldeada por Calvino con las enseñanzas bíblicas y con una severidad que le ha resultado tan beneficiosa que, hasta el presente, se cita al pueblo suizo como modelo de virtudes más democráticos que sus gobiernos, creyendo el dicente que obedece eso a que mientras más lee la Biblia, más se tiene en cuenta el precepto de que amemos al prójimo como a nosotros mismos y se hace algo por cumplirlo. Entre la documentación que hemos manejado en los archivos de la Iglesia Evangélica Española de San Fernando, Cádiz, muy amplios y organizados felizmente y puesto a disposición de los investigadores, y también otro documento del que os daré más referencia más adelante, fue en el archivo de la Marina que se conserva en el Gran Castillo de Segovia. Leo primero un curioso documento con la confesión de fe firmada por Juan Labrador Sánchez, al ser recibido como miembro de la Iglesia Evangélica Española de San Fernando, Cádiz. Era un texto escrito con los espacios en blanco según quien iba a firmarlo. Así os leo íntegro lo manuscrito, debido claro y firmado por Juan Labrador, y lo que era común a todos los que querían ser recibidos en una congregación evangélica. Yo, don Juan Labrador Sánchez, natural de Puerto Real, hijo de don Juan Labrador Marqués y doña Carmen Sánchez Salamanca, de edad de 27 años, de estado casado, de ejercicio alumno de la Academia de Artillería, domiciliado en la calle Miguel número 8, habiendo recibido a Jesucristo por mi Salvador y la religión de la Santa Biblia por mi única religión, deseo hacer pública profesión de esta mi fe en la Congregación Evangélica del Buen Pastor, prometiendo, bajo mi palabra de cristiano evangélico, ajustarme a su reglamento orgánico que de antemano conozco, asegurando solemnemente no haber sido rechazado de ninguna otra congregación evangélica. La paz de nuestro Salvador Jesucristo sea con nosotros y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. San Fernando, 29 de julio de 1882. Congregante, está el autógrafo, la firma Juan Labrador. Al pie, los testigos, presentado por los hermanos profesos José Santos y José Manuel, está en ese archivo y también lo reproduje en el segundo de mis libros, titulado Reforma y Contrarreforma en Andalucía. Vamos a continuar con otros aspectos de la vida de Juan Labrador Sánchez. En estos días, que se está recordando como hace 50 años que las mujeres conquistaron el derecho al voto, puede resultar curioso el razonamiento que hizo nuestro protagonista al oponerse al mismo. Y según él escribió, era el siguiente: en España, la generalidad de las mujeres son adictas al clero. Por lo tanto, entendía que no era la ciudadana X la que votaba, sino su sacerdote. En otro de sus artículos, se lamentaba de la poca influencia política de sus correligionarios diciendo: «La mayoría de los que nos convertimos limitamos nuestra atención cristiana a la asistencia a los cultos y otras reuniones, no haciendo esfuerzos para que la llama de la fe prendiera en los más seres humanos y las salvaran». De ahí que, al parecer del que suscribe que en 1933 no constituyamos todavía los evangélicos españoles un número suficiente para que los gobernantes nos den intervención en los asuntos públicos, incluso en la confección de las leyes de libertad religiosa y conciencia, porque no contamos ni con un diputado correligionario, no obstante existir en nuestro seno oradores de talla por su inteligencia, elocuencia, fogosidad y sabiduría, apoyando ver que disfrutamos de dichas leyes porque nos las han proporcionado los republicanos y socialistas, no nosotros directamente. La ya suficiente demostrada sensibilidad de su conciencia le acarreará un nuevo proceso, ahora por defender, en 1916, a 70 obreros. Conocemos el relato de los hechos por su versión personal, incluida en su autobiografía, y por la prensa de la época. En este caso, dejaremos que sea El País, diario madrileño, el que nos ocupa en los contarnos los antecedentes. Como resultado de cederse los talleres de artillería del Arsenal de la Carraca a la Sociedad Española de Construcción Naval y encargarse de las mismas las carenas de los buques que efectúa en el Ferrol y en Cartagena, por carecer de astilleros en la Carraca y por no poder dicha sociedad hacer el sacrificio de admitir a unos 70 obreros de la maestranza permanente, todos de oficio, de inteligencia y mucha práctica profesional, contando la mayor parte de ellos muchos años de servicio en el Arsenal, el 31 del citado marzo de 1916, a primera hora, pasó el general jefe del Arsenal al coronel don Juan Labrador una orden diciéndole que despidiera el mismo día a los obreros excedentes, sin perjuicio de que, cuando se pudiera, se les diera cabida en el ramo de ingenieros. Pero el expresado jefe, estando en convencimiento de que no era necesario hacer despido, como así confirmó luego, habiéndolo confirmado con anterioridad el jefe del mencionado ramo, y creyendo que los operarios mandados despedir se merecían algo más que ser arrojados al montón de los hambrientos, en la actualidad numerosísimo, manifestó al superior que le dio la orden que su conciencia no le permitía ejecutarla. El proceso fue sobreseído. Los 70 obreros conservaron sus puestos de trabajo, pero el nuevo éxito del coronel Labrador no fue conseguido sin importantes perjuicios para él. Al final, terminaría haciéndosele justicia con el ascenso a general, al comunicar esta noticia a uno de sus amigos, según él recuerda, decía que, no obstante honrarle mucho el nuevo uniforme, sabía que todo esto era temporal, por lo cual él apreciaba mucho más el honroso uniforme de soldado de Cristo, que aunque no se podía lucir exteriormente, era de mucho más valor que todos los uniformes y títulos humanos. El general Labrador, que defendió la libertad con su sacrificio personal, también lo hizo con la pluma. Fueron numerosos los artículos que publicó en la prensa, tanto secular como religiosa, y en su autobiografía, redactada y publicada de 1929 a 1930, contiene una detallada y emocionada narración de su accidentada y fructífera lucha en favor de la libertad. Los últimos 5 años de su vida, que no hemos podido ver relatados por él mismo, lo resumió uno de sus amigos con ocasión de su muerte. Desde el día en que se le conoce el retiro del servicio activo, empleó todo su tiempo y todas sus fuerzas en divulgar el Evangelio, distribuyendo continuamente con entusiasmo inagotable multitud de tratados, periódicos, libros y evangelios. Acostumbraba a comprar grandes cantidades, sobre todo de evangelios, con el fin de difundirlos en cualquier oportunidad. Y os voy a relatar, para terminar, cómo se hizo la distribución de los últimos que compró. ¿Alguien sabía el interés del general, la existencia de sus evangelios, que fueron distribuidos a la multitud de familiares, paisanos, profesionales de alta graduación del ejército que asistieron a su entierro en Puerto Real, donde su tumba todavía se conserva? Escritores olvidados de España y América,
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.